bicycle, bicycle, bicycle.
I want to ride my
bicycle, bicycle, bicycle.
I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like.
Viajando despacio con Chus Blázquez.
You say black, I say white. You say bar, I say bite. You say shark, I say him. And yours was never my scene, and I don't like Star Wars.
You say Rose,
I say Royce.
You say God,
give me a choice.
You say Lord,
I say Christ. I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman.
Bienvenidas amigas y amigos a Viajando Despacio. Acompáñanos en este viaje en bicicleta desde Radio Viajera. Recuerda que mañana, 8 de agosto, en Sison, Asturias, tienen preparado el evento ciclofeminista del verano. El 8 del 8 montamos el chocho, organizado por 8 mujeres en bici. Y otra convocatoria de bicis y mujeres. El próximo 23 de agosto, en Las Palmas de Gran Canaria, caravana ciclosturista al Biogaete. En la caravana participará Yesenia, de Nomadic Feminis. Ya os hemos compartido en el Facebook del programa toda la información. Yesenia es nuestra invitada en el programa especial de hoy. Ella pedalea por el empoderamiento de la mujer. Ya ha pasado en otras ocasiones por Viajando Despacio. Y esta semana os compartimos la presentación que hizo en Rutas Pangea contándonos su viaje en bicicleta por Europa y Asia. Esperamos que te guste. Un saludo, viajero.
Gracias por venir. Yo os voy a dejar con Yesenia, que ella os cuente su historia como la quiera contar. Nosotros hemos aprovechado que estaba de paso por Madrid y la hemos pillado ahí al lazo para que viniera a contarnos. Nosotros, para el programa de radio de Viajando Despacio, ya habíamos hablado varias veces con ella y nos gusta su viaje, la filosofía del viaje, y nos pareció una oportunidad excelente aprovechar que pasaba por aquí, pues para invitarla a venir y que nos cuente.
Bueno, pues nada, gracias también por venir, así petit comité también está bien, que esta es mi primera vez que hago una charla. Pues nada, soy Yesenia, soy de Canarias, y nada, siempre he sido usuaria de bici, pero de bici urbana, para ir al trabajo, a estudiar, lo que sea, y lo de los viajes en bici lo descubrí con este viaje, más bien me lancé un poco en picado a esto, pero por desconocimiento, ¿no? No es como ella me decía, que esto está hace 20 y pico años que organizan viajes en bici. Si yo hubiese sabido que la gente viajaba en bici, que era posible, lo hubiese hecho mucho antes. Yo creo que eso lo pensamos todo el mundo. Entonces, nada, antes de este viaje viví en Chile, hice un viaje pequeñito también. De repente me dio, digo, me voy en bici a viajar. Hice un viaje de 5 o 6 días, me gustó mucho, pero después por circunstancias de la vida no... Tenía que trabajar, no sé qué, no volví a hacer ningún viaje en bicicleta hasta pasado tiempo. Y nada, entonces, bueno, lo de los viajes estaba ahí, yo me quería ir, yo tenía mi vida normal con mi trabajo y estas cosas, pero realmente no era 100% feliz y yo me quería ir a viajar. Entonces, pues nada, dejé el trabajo, dejé el piso, Y dije, bueno, voy a empezar, digo, ¿dónde quiero ir? Digo, bueno, quiero ir a Asia, ¿no? Digo, pero voy a empezar por Canarias, porque siempre nos vamos lejos y cuando vivía en Chile, eso, me daba vergüenza que no conocía yo las islas, ¿no? Estaba ahí en una selva de Brasil porque viajé bastante por Latinoamérica como Chile y me daba un poco de vergüenza no conocer las islas de donde soy. Entonces digo, vale, empiezo por Canarias, ¿no? Y nada, pues eso hice, pero eso fue hace ya 2 años y medio. Entonces me hice un viaje, un viajando despacio por Canarias, muy lentamente, 4 meses, explorando bien las islas, también dejaba la bici, me iba a caminar, hacía algún voluntariado, y pero sin la idea de seguir en bici. Después era coger mochila e irme a Asia. Pero en el transcurso del viaje por Canarias conocí One Shower, que no lo conocía tampoco, no sabía que existía eso. Y también empecé a usar Instagram y entonces empecé a seguir gente que también viajaba en bici y entonces ahí ya se me abrió la puerta, ¿no? Entre mi primer One Shower, que es un francés jubilado que vive en La Gomera, que si van a La Gomera está muy bien ese One Shower, él empezó a explicar su viaje, que había ido a Turquía, digo, ¿pero se puede ir a Turquía en bicicleta? ¿Sí? Y además él, después de viejo, empezó a viajar, digo, ¿pero esto se puede hacer? Y digo, ¿qué coño? Pues me voy en bici, ¿no? Pero claro, ir a Asia directamente me parecía un poco shock, sí, porque pues los miedos, sola, y entonces digo, pues bueno, pues lo que voy a hacer es que es lo más cerca que me queda, pues me cogí un barco y me fui a Huelva, y ahí empezó el viaje hasta ahora. Le dije un poco a mi madre, bueno, me voy a Portugal a ver tal, y 2 años después, bueno. Y entonces pues ese ha sido mi recorrido, ¿no? Portugal, después Francia, Italia, la costa, Croacia, Albania, Grecia, ¿no? Y entonces después ya lo que es Asia, Turquía, Georgia, Armenia, Irán. Después intenté cruzar Pakistán, pero me denegaron la visa. Entonces ya no hay más, ya no hay muchas opciones. Una vez estás ahí, si quería ir a India, no hay más opciones, porque si vas por Turkmenistán, Uzbekistán y después llegas a China, la frontera China-India está cerrada y tienes que ir por el Tíbet, y el Tíbet es muy caro y necesita guía. Entonces, bueno, pues, y por barco también estaba en contacto con varias personas que lo estaban intentando por barco desde Omán, pero no, era muy difícil, entonces tuve que coger avión. Tuve que resignarme a coger avión hasta India y después India y Nepal, ¿vale? Entonces el recorrido, ahora voy a poner un poco las fotos así, no son las mejores fotos del mundo, pero son fotos que me recuerdan algo, ¿no? Entonces el viaje lo divido en dos, porque en verdad para mí hay un antes y un después, o sea, está Europa y después Asia, ¿sabes? Europa fue un viaje bastante solitario, ¿no? Que estuvo bien. Fue realmente una salida del área de confort progresiva, que eso es lo que recomiendo a la gente cuando me dice, ¿y qué recomendarías para hacer la persona que se está pensando hacer un viaje en bici? Pues mira, a mí me sirvió primero por casa, ¿no? Aprendiendo mucho de cómo me veía con la bici, de acampar, cocinar, todo. Y después, ¿no? Europa, que es parecido a España, Francia, Italia. Y poquito a poco, ¿no? Irme saliendo del área de confort, ¿no? Yo creo que si hubiese volado directamente hacia en bici, ¿sabes? Supongo que me hubiese adaptado, pero hubiese sido mucho más chocante. Entonces, pues eso. Pues me fui a Portugal. Entonces la bici que utilicé, esta era una bici de segunda mano que me compré en Wallapop, de Decathlon, de por lo menos de 15 años atrás. Le cambié un par de cosas y con eso me hice el viaje a Canarias, muy contenta, súper cómoda y no necesitaba nada más. Y bueno, y después en Canarias estamos bastante limitados en temas de bici, porque no hay tiendas como esta, no hay nada, tienes que mandarlo todo a pedir. Entonces yo me frustré, digo, ¿qué hago? No encontraba bici, yo sabía que tenía que cambiar de bici porque eso no me iba a durar, pero tomé una decisión muy acertada, que fue, mira, voy a empezar con esta bici y por el camino la cambio, y me cuadró. Entonces empecé con esa bici y por Portugal y me empezó a dar muchísimos problemas. muchísimo, de que se me muchísimos problemas que nunca nadie me supo dar respuesta, y pero no desistí. Yo decía, esto no puede ser viajar en bicicleta, no puede ser esto así, porque no puede ser posible. Y entonces, desde cambié de bici, todo se solucionó. Entonces, bueno, está la bici, está con todo en Portugal. Yo estaba muy feliz, pero me pasaban cosas extrañas, yo no entendía. Iba a todos los mecánicos, nadie me sabía decir qué pasaba. Se me explotaban las cámaras de la... Se explotaban, ¡puf! Y otra vez a cambiar cámaras, y nadie supo. Y bueno, este es el primer, bueno, viajero que me encontré por ahí, que viajaba con su perra, y también me fascinó. Fue como, que puedes viajar con un perro. Y ahora, claro, ahora por redes sociales conozco a muchísimos, pero imagínate. Y viajamos un par de días juntos, y después conocí a la primera cicloviajera mujer, que esta es Laura. Y bueno, para mí fue como, wow, una mujer que viaja en bici. Y claro, y ella vive en Madrid, me contó el movimiento que hay aquí, lo de pedalir, y yo flipaba y decía, wow, y salen en bici y tal, sí, yo parecía una extraterrestre. Pero porque, por desconocimiento, ¿no? Si no conoce, por eso, ¿no? Por eso también es una de las labores, ¿no? Cuando la gente me ve en bici, que flipa, sobre todo las mujeres, intento, ¿no? Tú puedes hacer esto también, a ver, o sea, no es tan difícil. Y es gratis, es casi gratis, es muy bueno para ti. Y entonces Laura me inspiró mucho, viajamos un par de semanas en Portugal juntas y fue una experiencia increíble. Aquí pasando, este es el momento de cambio de bici, ¿no? Me cuadró que eso, conseguí, y es la bici que todavía tengo, una bici de segunda mano, Trek, pero bastante barata, pero que a mí todavía me sirve, y la mía la pude vender, ahí en Donosti la cambié. Y desde entonces viajo con la otra y súper contenta. Después eso, en Europa, lo que digo, mi viaje fue bastante solitario, ¿no? La hospitalidad en Europa pues cuesta un poco más. Tienes que recurrir a plataformas como Couchsurfing o One Shower. Y hay países que no hay, Croacia no hay One Shower, por ejemplo. Y la gente es muy seca y, ¿sabes? Es muy diferente, ¿no? Entonces fue un poco durillo, ¿no? Llegó el invierno también, me pilló el invierno en Europa. Eso fue pues hace 2 años, las navidades del 2017, puede ser. Y bueno, hubo pues días malos, ¿no? Y además yo me propuse no pagar hostales, y hasta el día de hoy lo estoy siguiendo. O sea, sí que pago a veces, pero mi modo de viajar es autosuficiencia. Entonces yo voy con tienda y hospital. Bueno, ahora soy una máquina, ahora encuentro, vamos, ahora me hospeda hasta el alcalde, pero cuando yo salí yo no pedía ayuda, yo no pedía. Ella, Laura, también me enseñó, en plan, sí, tía, yo, como ella tenía experiencia, algún viaje sola y tal, me dio muchos trucos que yo no conocía. Yo no pedía ayuda, yo acampaba a escondidas en cualquier lugar. No pedía ni agua, yo me encontraba mi agua, era, pero también estuvo bien, ¿no? Fue un viaje de autoconocimiento, esa parte. Pero claro, el invierno fue un poquillo duro, pero bueno, siempre hay, ¿no? Con positivismo, siempre pasan cosas buenas. Y entonces en Italia me pilló el frío, -2 grados, y yo ahí durmiendo en las paradas de guagua, de bus, así, está congelada. Pero porque yo quería, ¿no? También. Pero bueno, tuve la suerte que encontré una One Shower que me puso en contacto con más ciclistas. Entonces las navidades de ese año, pues en Italia tuve mucha hospitalidad. Se dieron el contacto, entonces cada ciudad que iba pasando me iban hospedando. Y fue muy bonito porque fueron las navidades también, aunque yo no soy una persona muy navideña ni familiar, pero la verdad que estuvo guay. Y ahí la familia italiana, y venga a comer, y venga a cenar comida y pasta, y venga otra vez. Y esta es una pareja muy linda, que todavía estamos en contacto, que me hospedaron. Esta también, esta señora. Fueron como contactos que me hicieron el invierno mucho más fácil. Pero después, aquí en Italia, que me voy todo, después llegó Croacia, el país más hostil para mí. Porque, ojo, que tengo otras experiencias.
Y en Croacia, esta foto la puse para recordarme una situación de ahí en un edificio abandonado, hacía viento, nadie me ayudaba, se me caía la bici, hacía frío, yo por favor, un sitio donde dormir. Y todo el mundo pasó de mí y al final encontré un edificio ahí abandonado y me metí ahí. Y bueno, no estuvo mal, ¿sabes? Son aprendizajes, ¿no? Y Croacia tampoco lo quiero poner en la lista negra, no tengo ningún país en la lista negra. Sobre todo porque después, más adelante, conocería a dos cicloviajeras, mujeres también, que viajaban en solitario, y su experiencia en Croacia fue diferente. ¿Por qué? Porque ellas pedían ayuda. Ellas tocaban puertas, insistían, es lo que yo hago ahora. Aunque en Asia es mucho más fácil, ¿eh? No hace falta tampoco tocar muchas puertas. Y claro, yo en ese entonces estaba muy, bueno, estaba muy verde, o tenía ese tipo de viaje, de en solitario, yo me hago mis cosas, no necesito ayuda de nadie, yo soy fuerte, soy capaz. Y entonces, claro, ahí, mientras ellas a lo mejor estaban en una casa con ducha caliente, ¿no? Pero no pasa nada. Pero me hace mucha gracia comparar las experiencias, como depende de cómo tú te enfrentes a la situación, vas a tener diferentes experiencias. Y es que además era la misma época más o menos, y es que diferente, ¿no? Pero oye, tocaron muchas puertas e insistieron mucho, porque en Croacia son bastante duros de pelar, sobre todo en la costa, que es más turística. Pero bueno, me gustaría volver a Croacia con mi nueva yo a tocar puertas a ver qué tal. Y, nada, pues entonces, cuando yo estaba así en Croacia pedaleando con todo el frío, en plan, esto es una mierda, no sé qué, de repente me cayó del cielo Chloe, que es esta chica, es una chica francesa, que también, que su proyecto es de Francia a Japón en bicicleta, ¿vale? De hecho, ahora está en Cambodia. Y nos conocimos en la frontera de Croacia con Montenegro. Entonces fue un momento, se me ponen los pelos de punta todavía, porque, ¿sabes? La situación en la que yo estaba, a ver, que no me estaba muriendo, pero estaba así de bajona que tenemos todas, ¿no? Y de repente en la frontera veo otra persona como yo, toda abrigada, con cuatro fotos, digo, hey, hey, how are you? Are you traveling by bike? Es lo único que me salió. Y ella, pues claro, no me ve. Pero claro, la emoción, are you traveling by bike? Y ella, yes, yes. Y súper bien. Bueno, actualmente seguimos estando en contacto, somos colegas, viajamos un mes juntas, así que a partir de eso el viaje fue súper, ¿no? Y ella, eso, era ya más espabilada que yo al pedir ayuda, y entonces me enseñó ella sus estrategias. Eso está muy bien, cuando viajas con otra persona que te enseñe cómo lo hace. Entonces ella me enseñaba cómo lo hacía y de ella también aprendí bastante, de echarle un poco más de morro, ¿no? Insistir un poquito más, que esas cosas son las que me daban a mí vergüenza, ¿no? Y bueno, aquí esto fue, esta pareja viajaba en tándem, nos conocimos en Albania en un one shower, que tampoco había mucho, pero bueno, nos conocimos ahí. Y bueno, aquí está Chloe. Ella también para mí fue como la segunda mujer que viajaba en bici, para mí ella es súper joven. Tiene ahí tenía 22, creo, algo así. Yo, qué fuerte. Yo, ¿cómo se te ocurrió esto? ¿Sabes? ¿Sí? Pues yo no sé, ¿ves? Siempre dices, joder, ¿pero dónde estaba yo? ¿Por qué no hice esto antes? Soy una viejuna ahora, así que no pasa nada, nunca es tarde. Y ella se lo montó súper bien. Ella es estudiante de arquitectura, se hizo un crowdfunding, se buscó algún sponsor chiquitito y se lo montó súper bien. Y además, su filosofía de viaje coincide bastante con la mía, en plan, ella quiere llegar a Japón, pero ella ha fluido en el camino, se ha quedado en India 7 meses, ¿sabes? Ha hecho cosas por el camino, no es en plan, tengo que llegar a Japón. De hecho, ahora está en Cambodia haciendo un proyecto de una ONG. Ella eso, está estudiando arquitectura, pues algo relacionado con arquitectura. Y eso, estaba ahí con el dilema, en las últimas conversaciones, voy a Cambodia, ¿no? En plan, no me coge mucho de paso para Japón. Pero al final ella sopesó, ¿no? Dijo, pues esto va, ¿sabes? Esto está guay, esta oportunidad, pues la voy a aprovechar. Aquí, mira, todas abrigadas, me faltaban capas. Ah, eso es otra cosa que a mí, bueno, yo salí con ropa de invierno de Canarias, porque era verano, y a medida que se acercaba el invierno, pues me iba comprando capas, ¿no? Cada decalón que encontraba por el camino, me compraba algo, compraba unos calcetines, joder, esto no es suficiente, una bota, así. Que tampoco hay que salir preparado para todo, ¿no? que podemos comprar las cosas por el camino, te las pueden regalar. Una Wonshower me regaló un culot, yo qué sé. Eso cambia, no sé, no hay que salir con todo, todo preparado. Sí, puedes prepararlo por el camino sin problema. Bueno, pues entonces en el momento que me separé de Chloe fue en Grecia, porque yo tenía ya palabrado hacer un voluntariado en un campo de refugiados y entonces ya tenía otros proyectos. Pero eso es lo bueno y lo malo, ¿no? De cuando te encuentras parejas en el camino, comparten un tiempo y después cada persona sigue su camino, ¿no? Es bonito, pienso. Y entonces, bueno, para mí la experiencia en Grecia fue bastante impactante y enriquecedora. Fue un campo de refugiados, ¿no? Que estaban en container en esos momentos. Y bueno, pese a que mi labor tampoco fue muy, ¿no?, muy productiva, decirlo así, no, no salvé ninguna vida, pero no pasa nada porque para mí fue fue como la entrada a Asia, ¿no? A esa hospitalidad de eso, no tengo nada, pero te lo doy todo, ¿no? No tengo nada, vivo en un container, pero te invito a chai y a que comas conmigo, ¿no? Y para mí fue wow, fue como, ¿esta gente cómo puede ser así? ¿Cómo puede dar tanto, no? Y es lo que he ido viviendo después aquí, poniéndome el hijab, que les encanta ponerme el hijab. Y bueno, y esto ha sido un poco Europa, que ha sido la primera parte de mi viaje, ¿no? Que es lo que digo, que es totalmente diferente a lo que vino después. Y entonces de Grecia pasé a Turquía. Y en Turquía conocí a Sara, una gallega que viajaba en bici. Bueno, en verdad nos conocimos por Facebook, que para eso es también las redes sociales, que nos pusimos a través de Soy Cicloviajera, la web, bueno, la página de Facebook, que somos la comunidad de cicloviajeras de habla hispana, que eso para mí también fue un gran descubrimiento. Digo, joder, todas estas mujeres viajan en bici. Pues a raíz de ahí, tú también estás aquí. Ella salió un poco más tarde, pero como yo hice el voluntariado y todo, y como yo voy lenta, pues me alcanzó y decidimos hacer Turquía juntas. Y la verdad que estuvo muy bien la experiencia. Por eso, por aprender de otra compañera que está viajando. Y además, para ella también era el primer viaje. Ella también, así como a la locura, se lo planificó y dijo, va, me voy un año a viajar en bicicleta. Y bueno, y en Turquía pues empezamos a experimentar lo que era la hospitalidad, ¿no? Turquía es un país musulmán, y en el Islam pues al viajero o al invitado se le trata muy bien, ¿sabes? Es como, es Dios, se le da de todo. Y entonces pues ahí pues empezábamos a flipar como la gente hacía. Estos eran unos trabajadores ahí haciendo el picnic del descanso. Vengan, ¿sabes? Pasa, ven, siéntate. Y eso, ¿no? Es como, wow, qué bonito, ¿no? Esto aquí, nuestra primera familia, que nos acogieron como si fuésemos sus hijas. Mira, Sara aquí como si estuviese en su casa, ¿sabes? El señor, es que esta familia fue muy... También sigo en contacto con ellos. El señor ahí poniéndole pomada en los pies a Sara porque tenía no sé qué, ¿sabes? Padre y madre. Y fue muy bonita la experiencia. También hicimos autostop, ¿vale? Porque Turquía es un país muy grande y entonces como nos parábamos mucho, a ella también le gustaba el rollo de las familias y como se daba tanto eso, a mí, claro, a mí yo flipaba cada vez que nos decían en un picnic, párate, nos parábamos, ¿sabes? O sea, pedaleábamos 5 kilómetros, ¡ah, chai, no sé qué! Y nos mirábamos, venga, va, chai, o sea, engordamos en Turquía, ¿sabes? Ahora yo he adelgazado un poco, pero en Turquía, porque cada chai nos parábamos, les gusta mucho eso, van a sacar las vacas o lo que sea, se hacen su fuego y su chai y se llevan sus cositas y ahí te ven pasar, vente aquí, así, tan natural, yo qué sé, pues vale. Y bueno, pues hicimos autostop un par de veces con las bicis en camiones y bueno, buenas experiencias, no malas. También experimenté una cosa que no lo he vuelto a hacer, ya que estaba con Sara y también Sara tenía inquietudes así, en plan, a ver, ¿cómo podemos hacer para ganar dinero en el viaje, no? Y yo, que no tengo nada de mentalidad mercantilista, Sara tenía un poco más idea, pues bueno, nos juntamos nuestras ideas, hicimos algo. Y la verdad que como experiencia estuvo bien. Hicimos unas libretitas y qué más, y las fotos que yo sacaba en el viaje las imprimimos y en un par de ocasiones montamos ahí el puesto ahí del mercadillo, poníamos un cartel Y a ver, y entonces, pues nada, pues pedíamos intercambio, tal, pues una libreta por comida o por tal. No le quería poner precio, la verdad, a las libretas, no me sentía bien con eso. Y claro, la gente respondía súper bien, pero porque también son los, como son los turcos, ¿no? Que ayudan a eso al, y te dicen, ah, venga, pues te invito a comer aquí, o, ¿sabes? O toma esto, o toma este bocadillo, no sé. Entonces, como experiencia estuvo bonita. No lo he vuelto a hacer en el viaje, lo de hacer intercambio, o intentar ganar dinero, o, no lo he vuelto a hacer, pero bueno, es algo que está ahí. Fue Capadocia, que fue uno de los momentos más bonitos del viaje, que conseguimos acampar en una de las cuevas y tener el super espectáculo de los globos aerostáticos para nosotras. Mira, ves, este, aquí fuimos mejorando el puestecito, como ven, ya aquí con colores, aquí en turco, una, nos ayudó un amigo tal, y la gente flipaba y se ponía a leer taca, 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 taca. Aquí este día, por ejemplo, eso, una chica, la de la zapatería de enfrente, vénganse a mi casa, ¿no? A comer y a dormir. Es que es así. Esto fue una vez que conseguimos poner la tienda. Es muy difícil poner la tienda por eso, porque te, la gente te rapta a su casa. No conciben que te quedes fuera en una tienda de campaña. Aquí nos dejaron, pero vino todas las mujeres del pueblo a, con el, esta, maqui, esta este artilugio que es para hacer chai con leña y todas ahí. Flipando.
¿Y en esos momentos que venían a veros, hablabais
en turco, en turcoñol? Pues mira, aprendimos, éramos unas máquinas al final, estábamos orgullosos y decíamos, aprendí un montón de turco. Pero a ver, en verdad aprendes lo que te preguntan, ¿no? Que viajas sola, que no tienes hijos, que no estás casada, cuánto lleva tiempo llevas en Turquía. Pero la verdad que nos empeñamos. Y es que es súper importante. Si lo que te gusta es ir por pueblos, por sitios donde no van turistas y tal, tienes que aprender el idioma local. O sea, poco. Yo soy malísima para los idiomas, pero me lo apunto y tal. Y les hace una ilusión y además facilita la comunicación. Y aquí, yo no me acuerdo, pero yo me acuerdo de esta situación que querían hacer musulmana a Sara, no sé por qué a mí no, pero a ella sí. Y entonces le enseñaban una frase que por lo visto en el Islam, si dices esa frase, ya eres, te conviertes. Y yo me explotaba, digo, y todas, cuando Sara, ta 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 ta, y todas explotadas de risa porque ya era musulmana. Pero bueno, te lo tomas bien, tampoco te lo puedes tomar, ¿sabes? Ellas intentan enseñar lo mejor que piensan y en otra casa también, en otra familia, la mujer poniéndonos el rosario ese musulmán que no sé cómo se llama. Y bueno, y con fotos o lenguaje corporal te puedes comunicar también. Es la actitud que tomes, yo qué sé, a veces da vergüenza y tal, pero la verdad que es súper bonito ver cómo te puedes comunicar con gente sin conocer el idioma. A mí me ha pasado que no me entienden una mierda, en plan de, pero si lo aprendí, se dice así, ¿no? Y me ha pasado que con mujeres sobre todo, ¿no? Que me entienden, que no sé cómo, que saben, no sé, es como una química ahí que no les tengo que explicar mucho más. Entonces no tiene que asustar tampoco viajar por países donde no conozcas la lengua. Y bueno, y en Turquía, esto ya no es Turquía, pero bueno, en Turquía Sara y yo tuvimos la idea de hacer la caravana por Irán. Bueno, se me ocurrió a mí, después se lo propuse a Sara, Sara le motivó y dije, vale, es lo que necesitamos, que alguien me apoye, ¿no? Cuando tienes una idea, necesitas que alguien te apoye un poco para no sentirte que estás loca. Entonces, bueno, nos pusimos a ello, hicimos el evento de Facebook y tal, porque ella iba a ir para Irán también, y no sé, nos gustó la idea, ¿no? Pero bueno, eso ahora voy. El caso es que las dos seguíamos a Georgia, pero decidimos separarnos porque queríamos estar solas y no pasa nada, ¿sabes? No hay drama ninguno, simplemente habíamos pasado 2 meses y medio juntas, 24 horas en Turquía, un país muy intenso, muy bonito, pero muy intenso, ¿sabes? Tú vas a las familias, lo tienes que dar todo, no es que vayas a la familia y te pongas a ver la tele. Ellos te tienen ahí, pero ellos, ¿sabes? Son muy intensos. Es muy bonito, pero también tienes que tener las energías para ello. Y entonces decidimos, en Georgia, ella se fue para un lado y yo para otro. Y nos vemos en Irán, pero fue así. Estamos en contacto, nos vemos en Irán. Y así fue. Y en Georgia no nos encontramos, estuvimos cerca y tal, me encontré algún cicloviajero, ah, he visto una, ah, sí, la gallega, sí, pero no nos encontramos. Entonces viajé por Georgia como 2 o 3 semanas. Por cierto, que Georgia ha sido el país que más problemas he tenido con los hombres, y es un país cristiano.
Que al ser musulmán y todo esto, si notaste por ser mujer sola en bici y tal.
Hombre, en Turquía tuvimos, porque a ver, da igual que vayas una o dos, eres una mujer sola, ¿sabes? Si no vas con un hombre, eres una mujer sola, pero es que es así. En plan, están solas y nosotros somos dos, ¿no? En Turquía hubo problemas, sí. Tuvimos un par de sustos, y eso que íbamos juntas, ¿eh? Pero tuvimos un par de sustos con hombres, ofreciéndonos sexo, tal. Una vez estábamos acampadas en un bosque, que eso fue un susto grande porque fueron muchos tíos. Y empezaron... estábamos acampadas y cometimos el error de que habíamos dejado las cosas por el día, nos habíamos ido al pueblo, y al volver casualmente pasamos como un parque donde había tíos bebiendo, pero claro, no sabíamos. Y nosotros llegamos ahí, super guay el sitio, hicimos nuestro fueguito, vivac, así, como reina, y de repente empiezan a llegar estos tíos de dos en dos con la excusa de que si queremos algo, que si comida y tal. Por lo que nos pusimos en plan... hay que ponerse un poco a la defensiva, no a la defensiva, sino no darles más confianza. O sea, son las 11 de la noche, vienen dos tíos al bosque, tal, no mola. Aunque muchas veces quieren ser hospitalarios, ¿no? Pero las mujeres tenemos que, desgraciadamente, tenemos que tomar medidas de protección, porque no todos los hombres van con, que son muchos que van con solo por hospitalidad, pero otros, ya solo el hecho por sonreír, puedes tener problemas, así de claro. Sonreír, sexo, ya dice sexo, así. Entonces aquí nos pusimos, no, gracias, tú, venga y venga, dale, tú, que no. Bueno, se fueron, volvieron otros dos, diferentes, lo mismo, tú, que no sé qué. Y ya mosqueada, joder, tal, se fueron. Bueno, otros dos diferentes, y nosotras, joder, estos chungos, estos están juntos, y estos, no sé, se están turnando, yo no sé, tal. Se fueron. Y bueno, nos quedamos ahí a ver, ¿sabes? Tensas, pero a ver qué pasaba. Volvieron los dos del principio. Y a ver, ya, ¿qué coño pasa, no? Ya vinieron con el traductor a pedirnos sexo por dinero. Así. Se encuentran a dos tías en un bosque, acampando, y dicen, coño, están querrán sexo por dinero. Y ahí, pues claro, ahí. Bueno, yo creo que la actitud que me ha servido es ponerte agresiva, o sea, ponerte en plan y alzar la voz, y ahí, ¿sabes? Entonces yo tomé como un poco la actitud más así agresiva, de alzar la voz, ¿no? Se asusta mucho cuando una mujer alza la voz porque no están acostumbrados, ¿no? Aquí ya más, pero en otros países la mujer no grita, no alza la voz. Y entonces ya se fueron, ¿no? En plan, pero claro, nosotras tuvimos que levantar campamento porque quien se quedaba ahí, sabiendo que esos tíos iban a volver. Y bueno, ese fue así como, pasaron un par de cosas más, pero ese fue el más, dio mucha, ¿no? Ahí a las 12 de la noche, con la esterilla, tal, yo cabreadísima, que ya se era, bueno, no pasa nada. Y yo, me cago, ¿cómo que no pasa nada? Vamos a la policía, que no sé qué. Y bueno, y al final, bueno, encontramos un lugar donde nos habíamos quedado la noche anterior, un bar que nos había dejado en la terraza. Eso fue lo bueno, que nos tiramos ahí. Al día siguiente vino la mujer, en plan, ¿qué hacen aquí otra vez? Y les explicamos cómo pudimos, tal. Y bueno, por lo menos siempre hay alguien que te va a tender la mano, ¿no? O sea, hay estos estúpidos que me arruinaron la noche, pero después pasa algo bonito. No obstante, en Georgia, país cristiano, que es país cristiano, me pasaron muchas más cosas. O sea, como más seguido con hombres, ¿no? Beben mucho, pese a que el alcohol no es una excusa, pero beben mucho, y no sé qué concepto tienen de una mujer sola, pero que quieren sexo. Y hasta que vayas con una bici, da igual que vayas hasta guarra, sudada, con los pelos, las zapatillas, da igual, ¿sabes? Y bueno, y las 2 o 3 semanas sola, algún problemilla así de... Pero bueno, no pasa nada, ¿sabes? No fue a mayor. Pero bueno, te hacen pasar un rato desagradable. Cuando vienen a tu tienda, en plan, oh, y es como, no, vete, adiós. Bueno, después de esas 3 semanas en solitario, voló nuevamente Laura, que era la que había conocido en Portugal. Durante todo ese tiempo tuvimos contacto. Ella no, ella vive en Madrid, tiene su trabajo, pero ella los 3 meses de verano se va por ahí con la bici, que eso también está muy bien. Para gente que no está tan loca como yo, que se va así a tal, eso está bien, ¿no? Sus vacaciones se las pega en bici, y además ha viajado sola a Tailandia, a Indonesia, tal vez, o Filipinas. Bueno, entonces voló y nos encontramos en Georgia y empezamos a viajar a Georgia juntas. Y bueno, y en Georgia igual. En Georgia también hay mucha hospitalidad, pese a lo de los hombres. A mí Georgia es un país que me gustó mucho. Paisajísticamente, que lo tiene todo. Un país muy chiquito, pero tiene mar, tiene el Cáucaso, tiene llanura. Es un país muy diverso y la gente es muy, no sé, es muy también muy cercana, te ayuda y son más relajados, no son tan intensos. Aquí en esta familia, por ejemplo, esta chica estaba en la carretera como mirándonos, y para que nos pararan, para que nos paráramos, nos trajo como unas cerezas o no me acuerdo. Y en plan, por favor, tómense un café en mi casa, o sea, por favor, ¿sabes? Y yo, joder, pues nos tenemos que parar. Y nada, bueno, íbamos a seguir, tía, pero que nos está diciendo, por favor. Yo es que no puedo decir que no. A mí, por eso voy tan lenta. Y en 2 años he llegado a Nepal, porque cada persona que me para y me ofrece algo, no puedo decir que no. Es muy, para mí es muy difícil, porque es como, joder, me estás ofreciendo algo sin conocerme. Me siento tan agradecida que normalmente. En Irán, que ya es algo excesivo, tienes que decir que no, porque si no es que, vamos, 1 kilómetro y te paran, así vas. Pero aún así es difícil. Y bueno, mira, esto es Georgia, que es un país precioso. Una señora también nos alojó, otra familia. Tuvimos muchas experiencias bonitas con familia. Acampamos, pero también tuvimos experiencias lindas. También, esto fue antes de encontrar a Laura, una pareja, mis padres igual. No sé, hay familias que hay, pasa 2 días ahí, pero hay una conexión, no sé qué pasa. Si yo también es como madre, no, padre también, eso también un poco de padre. Ellos también añoran a lo mejor a sus hijos que se han marchado. Ahí hay un rollo raro, ¿no? Pero se crea un algo tan bonito a veces. No toda la familia es precioso, ¿no? Pero hay algunas que se crea una cosa en 2 días que es increíble, ¿no? Y bueno, pues esas las tengo. Esta también, esta señora, venga, abrazo. Ay, vale, este es el vídeo. No sé si se va a reproducir. ¿Sí? A ver, lo podemos. No sé si, qué pena que se vea así. No sé si se puede poner. Bueno, entonces después de Georgia y Armenia, cruzamos a Irán desde Armenia. Me gustaría poner el vídeo, que esto es bueno, como la gracia de cuando empezó la caravana, pero no sé si se va. Bueno, da igual. Bueno, da igual. El caso que lo del proyecto de la caravana a Irán de mujeres siguió un proceso. Y bueno, fue un proceso un poco agotador para mí, porque mucha energía contactando con iraníes, porque el proyecto era que queríamos pedalear mujeres occidentales con mujeres iraníes, no en plan, ah, las occidentales venimos aquí a pedalear y a enseñarles a ustedes lo que es la libertad, no. Entonces hubo ahí mucha gestión de contactar con iraníes, dándoles información, y que sí, en principio sí, iban a venir como unas 3, pero después, no, después entendí que es que es muy complejo en Irán ser mujer e irte a viajar sin tu marido en bicicleta con otras mujeres. Me decían al principio como que sí, como las más modernillas, pero al final ninguna se vino. Nos dejaron como colgadas. A ver, aquí hay una foto, a ver si está. Mira, pues esta fue una pena, ¿no? Que fue que íbamos dos chicas, esta y esta, vinieron desde súper lejos, porque ahí ellos hacen distancias en coche súper, 800 kilómetros ahí fácilmente, y vinieron con las familias, ¿no? Con sus maridos y las familias. Nosotros habíamos recalcado que sin maridos, por favor, que esto era una caravana de mujeres. Sí. Y claro, ¿qué pasó ahí? No sé qué pasó, que ellas se iban a venir, pero no le, a los maridos no les gustaba la ruta, que era muy peligrosa, y nosotras, pero si ya le habíamos dicho que íbamos a hacer el valle de Joramabán, que es en Kurdistán, bueno, da igual. Bueno, pues venga, hacemos otra, porque nuestra prioridad era pedalear juntas, ¿no? Hacemos otra. no, que no sé qué tal, no sé cuánto, no sé. No sé qué pasó. Incluso trajimos otra chica que sabía inglés y traducía, porque ellas no sabían inglés. Entonces había que llamar al marido que sabía inglés y yo no quería meter al marido a la conversación, que el marido muy majo y todo, pero claro, le estaba diciendo a ella que no sé qué, ¿sabes? Fue un momento un poco así desagradable, porque claro, era la ilusión de pedalear con iraníes, pero no pudo ser. Al final, no pudo ser. Nos marchamos a nosotras y las iraníes se quedaron en tierra porque no lo vieron claro, no sé qué pasó. Nunca lo sabremos, ¿no? Pero bueno, felices al final, después de ese mal trago. Fuimos seis, fuimos Sara, la chica de Turquía, Laura. Después vino Isa, que esa es una amiga mía, que nunca había viajado en bici, la engañé. Uh-huh. Y bueno, lo hizo más o menos bien, pasé su primer viaje en bici. Ella me decía, yes, si yo no puedo, yo dejo la bici, yo dejo la bici. Y después vino Alba, esta chica, que gracias que participé como en un podcast, hice como un llamamiento también, y ella oyó el podcast y se vino. Eso fue un montón de bonito también. Y después Silvana, que es una chica mitad japonesa, mitad brasileña, ella lo vio el evento en Facebook. Así que bueno, mira, fuimos seis, pero la verdad que estuvo bien el grupo y súper diverso. Y nada, nuestra experiencia en Irán fue muy guay, pese a que hacían temperaturas de 45 grados, porque fuimos en septiembre. Hicimos mucho autostop, que la idea era hacer un viaje en bici, pero te tienes que adaptar. Si hace 45 grados, ¿a dónde vas? Una cuesta así, que te cagas, ¿cómo vas a subir esa cuesta con 45 grados? La suerte es que en Irán es súper fácil, la gente te quiere ayudar. Es que es tan fácil viajar en Irán, o sea, muy, si estás abierta a esas cosas, es muy fácil. Entonces éramos seis tías con seis bicicletas, con no sé cuántas alforjas, y conseguíamos que nos llevaran, porque hay muchas como camionetas, y nos metíamos, ya nos distribuíamos tres aquí, grupo, tres, y autostop. Hacíamos reunión, venga chicas, autostop. Las más gandulas nos dividimos en dos grupos, las machacas y las relajadas, ¿no? Habían tres motivadas ahí que siempre iban adelante, y yo estaba las relajadas, yo estaba ahí muy cansada, yo pasaba de todo, y digo, este calor no puedo con mi vida, pero estuvo bien. Y entonces esto, por ejemplo, en una casa que nos dejaron dormir, no, lo normal no es eso, lo normal es dentro, pero bueno, claro, después te pones exigente, ¿no? Como, en plan, nos van a hacer dormir aquí fuera. Como te acostumbras a lo bueno, esto en Europa, esto es un hotel 5 estrellas, pero claro, en Irán, pero esto estuvo muy guay. Aún así, ¿sabes? Te sacan las alfombras, te sacan el té, ¿sabes? A lo mejor no nos metieron dentro, pero la vecina desde la azotea tirándonos las mantas. Y aquí dormíamos todas juntitas. Esta foto la pongo no para que me vean a mí, sino para contar una historia. Bueno, en Irán ya saben que las mujeres tienen que ir cubiertas, tienen que ir tapadas. Eso es una de las cosas que más a mí al principio me echaban para atrás. Decía yo, a Irán yo no voy, yo taparme, no, pasó, no. Después Laura, yo cuando lo superé y lo entendí, digo, mira, si yo quiero ir a Irán, estas son las reglas, yo quiero ir a Irán, yo quiero saber qué pasa ahí en Irán. Si me tengo que tapar, pues bueno. Después Laura no quería por lo mismo, dice, tía, yo no lo veo claro. Estábamos en Georgia pedaleando, ella lo decidió, nada, hizo el trámite en Armenia, hasta el último momento no sabía si se venía. Por eso, porque decía, joder, son mis vacaciones, me voy a poner ahí tapada, ¿esto qué es? Yo que pedaleo con mis pantalones cortos. Ya, la verdad es que sí, pero es lo que hay. Y vale la pena. Vale la pena ir a Irán, que tengas tapada. Y bueno, esto fue, ya se habían ido dos. Aquí bañándonos en un río, la super experiencia de bañarse con ropa, que nunca la había hecho, ¿no? Y bueno, es un poco chungo, ¿no? Porque ves a los chicos bañándose en Bermuda, aunque teóricamente se tienen que tapar, pero hay más tolerancia, y las chicas con ropa o sin bañarse en la sombra, y es como, ¿por qué no? Entonces te frustras y tienes ahí que luchar con eso, intentar aceptarlo. Y bueno, pero pudimos acampar una vez todas juntas sin que nadie viniese a molestar, bueno, a molestar o decir vente para mi casa o no sé qué. y no había nadie. Y entonces ahí ese fue nuestro campamento, nos bañamos en pelota, no sé qué, en Irán. Fue como, ¡guau, estamos en Irán! Seis mujeres solas, bañándonos aquí desnudas en el río. Fue un momento épico. Cuando se lo he contado a alguna amiga iraní, flipa, dice, ¿qué es que te bañaste, Dios? Me bañé orgullosa, me bañé desnuda en el río. Claro, eso nunca nadie lo supo porque estábamos escondidas. Esto también son familias iraníes que para esto vale. Entonces, pues eso, pues finalizó, se fueron yendo poco a poco, estuvimos creo que 2 semanas juntas todas. Y eso, y el grupo la verdad que funcionó para ser cada una de su padre y su madre, funcionó bastante bien. Y pese a que no pedaleamos todo lo que hubiésemos querido por el calor, pero el autostop también funcionaba tan bien. Cuando hacíamos autostop, los que nos llevaban nos invitaban a sus casas. Una vez cambiamos la ruta porque insistieron tanto, o sea, te insisten que vayas a su casa, por favor. Entonces, es que es muy raro, ¿no? Aquí es muy raro, pero es que es increíble. Y al final, pues ese día fuimos, me acuerdo, los mismos que nos hicieron autostop. Nos llevaron un tramo unos y después otro, después pararon, uno se tenía que desviar. Pues en la pareja que insistía en ir a casa, que no, que metíamos todas las bicis en la furgoneta, bueno, en una camioneta, que no caben, que sí, no pasa nada ahí, soluciones, cuerda, tal, no sé qué, todas las bicis, nosotras todas ahí dentro para ir a su casa. Y fue maravillosa esa experiencia también. Y lo difícil en Irán es acampar, o sea, acampar es como casi imposible. Pero bueno, si estás abierto a estas experiencias, es un país increíble. Entonces, bueno, la caravana se fue disolviendo, pupú, cada una se fue para su casa. Y yo digo, ¿ahora qué hago? Me dio un poco de crisis existencial, en plan, porque además había estado casi 6 meses acompañada, primero con Sara, Turquía, de viajar súper sola, a después casi 6 meses con alguien, ¿no? Que por una parte bien, por otra quieres estar sola, pero te da miedo otra vez estar sola, es una cosa súper rara. Me dirás, pero si has viajado sola, da igual, te acostumbras a la compañía, a buscar sitios para dormir, es más fácil si estás con otra, porque te sientes más segura, no sé, que me dio miedo otra vez, ¿no? Entonces, digo, ¿ahora qué hago? Yo quiero ir a India, pero bueno, está jodida la cosa porque por Uzbekistán, Tayikistán, China, es difícil entrar en la India, la frontera. Después, claro, te empiezas a encontrar con los problemas de las fronteras por tierra, que tú no te los piensas. Tú has estado así en Europa súper bien, tacataca, ¿no?, cruzando fronteras, y después hay países que es súper complicado obtener visas o que te dejen cruzar en bicicleta. Y entonces, pues eso, llegar a la India es complicado desde Irán. Barajé varias posibilidades y bueno, al final me puse en contacto con un chico turco que también viajaba solo. Intentamos aplicar juntos a la visa de Pakistán porque creíamos que como pareja iba a ser más fácil, tanto para él como para mí, porque Pakistán es un país complicado, no da muchas visas, no les mola nada que vayas en bicicleta. De hecho, te escoltan, hay partes de Pakistán que tienes que ir con escolta, que eso no me molaba, pero después me empecé a emocionar, en plan, Pakistán, o sea, nadie va a Pakistán, tiene que ser maravilloso. Me puse en contacto con una pareja que de cicloturistas también, que llevaban 7 meses en Pakistán y solo me decían, vente, que es súper bueno, esto aquí es maravilloso. Y claro, y después ves las noticias y es otra cosa, y ellos me estaban escribiendo que fuese. Y ya cuando me emocioné y estuvimos en Teherán, venga papeles, venga la embajada española, haciéndome una entrevista como si me hubiesen dado un trabajo, en plan en el despacho, pero tú por qué quieres ir, tú a qué te dedicas, así, pero que me dejen en paz, ¿sabes? Solo quería un papel que pusiera que soy ciudadana española, que me lo pedía. Entonces, estas trabas burocráticas también te desgastan, ¿no? No, pues dices, ¿por qué tanto rollo? Claro que somos unas afortunadas, o sea, me quejo yo con mi pasaporte español de las trabas burocráticas, cuando hay países donde no pueden, no tienen ni pasaporte o solo pueden ir al país de al lado, como el caso de Nepal, que solo pueden ir a India sin visado, después todo lo demás visado y es imposible, ¿no? Pero bueno, son esos dilemas, ¿no?, de que tienes de bueno, tengo privilegios, pero la burocracia no me gusta. Bueno, al final Pakistán me dijo que no, O sea, después de todas las entrevistas, nos dejó colgado. Y eso lo pueden hacer las embajadas. Te pueden decir que no, así. Y te dejan, pero ¿qué? ¿He estado aquí 2 semanas enteras? ¿Muerta de asco? No te dan explicación. Y no puedes hacer nada, es lo peor de todo. Pero, ¿por qué? ¿Quiero reunión con...? Sí, claro, reunión. Sí, vete por ahí. Al final, ¿qué hicimos? Pues cogimos avión. No quería coger avión, pero ya lo he superado. Eso también, eso del principio. Todo en bici. Da igual, ¿qué más da? Todo en bici. Hay que adaptarse a... ¿No? Pienso. Si está... Es que... No sé. Entonces cogimos avión. Muy a mi pesar. Pero bueno, fue lo mejor que hicimos en ese momento. Y nos fuimos a India. Entonces con el chico, después de haber estado un mes entero intenso, decidí no pedalear a India con él. Yo, por favor, quería estar sola. Y pedaleamos juntos un día. Y no por pedalear juntos un día, sino porque ya teníamos una historia detrás. Y yo dije, mira, qué va. Yo llevo 6 meses pedaleando con gente. India lo quiero vivir yo. Que además India era un país muy soñado para mí. Digo, yo no quiero vivir sola. Yo no voy a estar... No. Adiós, chao. Y cada uno se fue para su lado. Es lo guay de viajar sola, ¿no? Que tú también puedes elegir la compañía. Si te cuadra una compañera o compañero que tal, bien. Y cuando no te cuadra, chao. Y lo mejor que hice fue viajar sola por India, porque me pasó de todo, ¿no? Viajando con alguien, ya te digo, tiene sus cosas buenas, pero sus cosas malas. O sea, todo lo tienes que negociar, lo tienes que consultar, lo tienes que tal. A lo mejor a mí me encanta pararme con la gente y la otra persona se aburre porque no es tan habladora como yo o no disfruta tanto como yo. Entonces India, lo mejor que hice fue sola. Y nada, yo llegué y me convertí en una estrella de repente. En India les encanta, son súper sensacionalistas. Entonces me paraban ahí, párate, madame. Y yo, ¿qué quieres? No, una entrevista, que soy. ¿Una entrevista de qué? Y entonces nada, pues me dicho gracias, pero nunca me pasó en ningún país, ni me ha vuelto a pasar. Estoy ahí, todos los periódicos, Yesenia, medallita. Está muy buena. Esto fue una encerrona de esta familia. Es que estás muy buena. Yo decía, sáquenme de aquí. Digo, me río. Encima no tenía con quién reírme. A mí me encanta reírme, pero me río sola. Porque esa señora estaba posando de verdad ahí, ¿sabes? Esa familia me hizo una encerrona. Me acogió, me ayudó mucho. Y de repente, a mí se me había roto la llanta de la rueda. Drama en India, ¿por qué se me rompe la llanta, la rueda? No conseguía 28, yo uso 28 pulgadas. Y en India nadie usa de 28, digo, ¿por qué se me rompe en India, sabes? Pero sí, por lo visto pasa, porque en India, cuando sales de Europa, en India es como ya has hecho un montón de kilómetros y se te empiezan a romper las cosas de la bici, ¿no? Claro, hasta entonces está, pero claro, la bici llega a un punto, entonces se me rompió la llanta, no había manera. La familia me ayudó, pero ¿qué pasó? Que no sé quién le dio el aviso a los periodistas, y ellos dijeron, yo no fui, sí, yo tampoco. Y de repente empiezan a llegar, y yo, ¿pero esto qué es? Y además me habían vestido así. Y con la tropa de ahí, pero yo me lo puse por ay, qué guay, tal, pero no para salir en la tele. Digo, que yo no me siento cómoda así. Y bueno, fue un momento cómico. Mira, aquí con la familia, venga, y venga foto. Y los periodistas muy pesados, ahora con la bici, ahora es que reparas la bici, ahora no sé qué. Y yo con la bici rota, yo quería solo arreglar mi llanta. Yo, déjenme tranquilo, quiero arreglar mi llanta, sáquenme de aquí. Y bueno, ahí, otra. Bicycle paths were not available here, but we fixed it somehow. Y eso es un titular, ¿sabes? Después, otro periódico se inventó. Este fue muy bueno, este no lo puse. Se inventó, digo, no puede ser. El periódico más importante de la India en inglés se inventó una super noticia de que había tenido un accidente, que todo había salido volando, y que claro, pero no me pasó nada, que una familia me ayudó. Y yo, pero qué mentira. Porque se lo inventaron, pero bueno, no pasa nada. Esto es así, sensacionalismo. Sí, supongo pasa lo mismo. Y bueno, y pues ya, mi viaje siguió. Alguna mujer cuando quiere usar la bici, pues se la dejo, como, oh, ¿quieres usar la bici? No se lo dejaría a cualquiera, pero a las mujeres se la dejo. Digo, me emociona, y las tías, algunas, no muchas, me lo dicen, ¿no? Pues a ver, quiero probar tu bici y tal. Bueno, esto es una boda india también. Fui a 30.000 bodas. Les encanta tener una blanca entre los invitados. Eso es otro dilema en India, ¿no? Ay, que India también es que es una pasada de país, ¿no? O sea, también tienen un dicho en hindi, que es como el guest is like God. O sea, el invitado es como Dios. Y entonces igual. O sea, tú eres Dios, pero claro, tú eres Dios blanca también. O sea, entonces a veces se pasan de que te llevan como un monigote a, en plan, exponiéndote, señalándote como lo que es. Entonces, es divertido a veces lo entiende, otras veces estás cansada, dices, déjame en paz. A mí me han tenido algunas familias, bueno, pues ahora vamos a ver a mi tío abuelo, venga. Te sientas, te dan tu té, tu no sé qué, tu no sé qué. Venga, ahora vamos a ver a mi prima, no sé qué. Te sientas, ahora te voy a enseñar la empresa de mi padre. Pues venga, vamos, ahora no sé qué. Y, claro, tienes que aceptarlo si quieres estar ahí, pero a veces es bastante cansado, ¿no? Porque te enseñan y te sientes a veces un poco así como, joder, déjame en paz, que no soy un monigote, ¿no? Que, pero claro, están tan orgullosos de tener una invitada, o sea, extranjera, española, que es que, ¿sabes? Lo muestran así. Y claro, te tratan tan bien, que claro, ¿qué vas a decir, no? Yo pasaba, pues nada. Aquí me llevaron de boda, otra familia que estuve bastantes días. Me pusieron un sari que yo me negaba, digo, yo no me pongo eso, paso de ponerme el sari, pero al final me animé, lo aguanté 2 horas. También les encanta cuando te ven con el sari, es como wow, son súper agradecidos, en plan, te pones nuestro traje, tal. Lo aguanté 2 horas, no lo aguanté más. Aquí también niñas yendo a la bici, las mujeres en países donde se usa más la bici, pero manera, o sea, usan la bici como, o sea, las clases más bajas, por decirlo así. O sea, la bici es sinónimo de pobreza, ¿no? No es como en Occidente, que la gente va en bici, no tiene por qué, pero allí sí. Entonces, ahí o eres niño o niña, pero cuando eres adolescente ya tienes que dejar de utilizar la bici. Y si eres niña, más. No hay adolescentes que vayan en bici, por ejemplo. Y en Nepal, igual. ¿Qué iba a decir de esto? Ah, claro, y entonces, claro, tampoco entienden como tú, blanca, rica, que eres rica, porque ellos piensan que tienes mucho dinero, vas en bicicleta. ¿Cómo viajas en bicicleta? No lo entiendo. Y eso es una confusión que se crea ahí. Nunca sabré qué piensan, ¿no? De qué pensarán realmente, ¿no? Cuando te ayudan, pensarán que no tengo dinero. Yo no quiero crear esa imagen de que no tengo dinero. Es difícil porque tú les intentas explicar, como ya dije antes, yo no voy a hostales ni hoteles, pero porque es mi filosofía de viaje. ¿Realmente me lo podría permitir? Bueno, tengo unos ahorros, yo viajo con mis ahorros hasta ahora, y es que me gusta así, es como un reto, es como tal, en plan, soy autosuficiente, no quiero ir a un hotel a pagar a una habitación de mala muerte, y prefiero quedarme en mi tienda o en un templo o yo qué sé. Entonces eso es difícil hacérselo entender a la gente, ¿no? En India, por ejemplo, no pude acampar. En India es un país súper poblado, y a no ser que te vayas a las montañas, que yo no estuve porque era invierno, no puedes acampar. Hay mucha gente por todos lados. Y además son muy curiosos. Si tú pones la tienda, a los 5 minutos te van a venir 20 personas a rodearte. Incluso chateé así con parejas chicos-chicas, y tampoco se atreven a acampar. Por eso, por el estrés de que te vengan a rodear, ¿no? Entonces, bueno, la estrategia que seguí ahí para no pagar fue en familias preguntarle, ¿puedo poner la tienda en tu jardín, no? Porque no hay, en tu techo, por ejemplo. Entonces me quedé en un par de casas así, ponía la tienda en el tejado y estaba bien, tenía mi espacio y además estaba en una familia o en templo. Lo que pasa que al ser una mujer también es más difícil. Si eres un hombre es más fácil que te dejen dormir en los templos. Si una mujer es raro, como una mujer sola quiere ir a un templo. Entonces eso, no sé realmente lo que pensarán ellas, pero bueno, intento explicarles que es mi modo de vida, pero es difícil con la lengua, que si no entienden, porque tampoco quiero que piensen que no tengo dinero, porque si no después te quieren dar dinero, y entonces que no, que yo no quiero dinero, en plan, no. Me pasó los primeros días en India, pero esto es como un protocolo para el invitado. 100 rupias es nada para ellos, pero cuando yo me iba, te ponen un collar de no sé qué, la abuela viene, un ritual, y toma así. Y yo, no, no, dinero no, que sí, que no, que sí, por favor, es nuestra cultura. Entonces, it's not our culture, y te callas, ¿no? En plan de cógelo, pero era poco dinero en ese momento. Y claro, lo tienes que entender, en ese momento tienes que ser flexible, ¿no? Es la cultura de ellos, que es su ritual, que cuando el invitado se va, o el viajero, se le da como algo, unos dulces, y se le da un poco de dinero para que tal, porque no un viaje. Y bueno, esto aquí en India, yo viajé sola, excepto unos días que viajé con esta señora, que es una superwoman, que tiene 60 y no sé cuántos años, canadiense, y viaja también por el mundo sola. Es una crack. Una crack que me dejaba atrás. Llegó esta mujer, me deja atrás. ¿Por qué? Ahí tu ego entra en conflicto cuando una señora mayor puede pedalear. Ella, no, es que tu bici, que no tienes muchas marchas. Y yo, o el peso, llevas más peso. Y yo, no sé, pero ¿por qué va más rápido que yo? Y viajamos eso 3 o 4 días juntos. Ella, por ejemplo, iba a hostales en India, ¿no? Pues normal, pues necesita más confort, se lo puede permitir, no sé. Tú puedes también elegir tu manera de viajar, ¿sabes? Lo bueno es que es ser flexible, ¿no? Y cada uno se lo monta como quiera. Y esta señora está ahora en China, por cierto. Ella siguió su ruta, nos separamos. Yo me iba para Nepal, ella ya había estado en Nepal y ella se fue a Sri Lanka. Pero experimentó, ella quería experimentar mi estrategia. ¿Ves? A mí me enseñaron una, ¿no? Como Chloe y Sara anteriormente, y yo enseño a otras, ¿no? En plan, no, yo, ¿cómo acampas aquí? No te preocupes, vamos a conseguir acampar. Y ese día acampamos. Era muy difícil en esta zona de la India, en Kerala. Fue bastante difícil. La gente tenía como mucho miedo al turista, a no sé si a las, no sé por qué, si era porque habían visto las noticias que algo había pasado con alguna guiri o algo. Y no, y cuando pedía ayuda, en plan, un templo, no, y fueron algunos días un poco chungos ahí, cuando había tenido experiencias maravillosas en la India, de que eso, que te lo dan todo, de repente cambio de estado, Kerala, porque tú sabes, la India parecen países diferentes juntos, cambia el idioma, la cultura, y en Kerala del Sur empecé a encontrar eso, que no te podemos ayudar. Y yo, ¿pero puedo poner mi tienda ahí, en el jardín ese que hay ahí? No, porque eso es propiedad privada y no, pero qué más da. Y alguna vez insistí tanto, en plan, frustrada, Dios, ¿que dónde pongo la tienda? Y la puse, la de ahí, por mis narices, que la pongo ahí, y venían, pero usted, no sé qué, yo, pero qué voy a robar un cocotero, que estoy sola, que me dejen, ¿sabes? Al final me puse un poco de cabezona, porque si no, no me dejaban. Y bueno, esta familia, ese día habíamos preguntado varias veces y que no. Y ve, esta mujer, por ejemplo, sin saber inglés, está, sleep, ahí está, sí, ¿no? No hacía falta ni explicarle ni nada. Por eso te digo, hay familias y gente que fluye sin tenerle que explicar muchas cosas. Entienden que tienen una necesidad, te pueden ayudar, sí. Y pudimos dormir arriba en el tejado, por ejemplo, ¿no? Esta otra familia, super, haciéndome aquí el ritual del tilak este, que es, ¿no?, como las bendiciones. Esta otra también, que hacían samosas. Y bueno, en India es que, bueno, hay indias que hay de todo, no sé. Cultura, diversidad, colores, olores, ¿no? Esto fue en Rayastán. En Rayastán las mujeres, muchas mujeres siguen utilizando esto, que creo que se llama Gungat, y es muy fuerte, ¿no? Como ahí aprendí mucho, ¿no? Como se habla mucho del burka, ¿no? Pero nadie habla de esto, ¿no? Se habla mucho de cómo tratan a las mujeres y el machismo en países islámicos, pero nadie habla del machismo en India, que es super heavy. Y esto es el velo hindú, y digo, ¿pero esto qué es? Y esto es un velo que se ponen las mujeres, no solo con el hombre, con otros hombres, sino con la familia del marido. Incluso las mujeres no le pueden ver la cara, pero sobre todo con hombres. Entonces esta mujer, pues en casa sí, pero cuando a la hora de hacer la foto se lo puso. Para mí fue súper impactante en una familia, que también, que esta fue, que ella estaba, bueno, que pregunté dónde puedo dormir, se había hecho de noche, el día no pintaba muy nada bien, ¿no? Se había hecho de noche, digo, ¿dónde duermo? India, esto no es bueno, a veces se te hace de noche, no es lo conveniente, ¿no? Antes de buscar sitio para dormir, justo tuvo suerte, le pregunté a un hombre, ¿puedo dormir en el colegio? No. Digo, ¿pero en dónde? En mi casa. Eso fue súper fácil. ¿En tu casa? Sí, vale. ¿Tienes familia? porque eso hay que preguntarlo, si viaja sola o con, no con chicos. Sí, tengo familia, vivo con mi mujer y con mis hijos. Vale, entonces sí. Yo soy como también, mientras tenga familia y el hombre me dio buena tal, a veces tomo riesgo, normalmente me sale bien, sigo mucho la intuición. A veces me he equivocado, pero no muchas. A veces me he equivocado al revés, que pienso mal y al final ha resultado súper bien. Y con este no, otro, pues también súper bien. Lo que pasa que, claro, en casa estaban las dos nueras con los dos hijos. Las dos nueras eran súper jóvenes, 18, 19, y usaban esto. Y yo, ¿qué hacen? Se lo ponían, se lo quitaban, se lo ponían. Y yo, ¿esto qué es? ¿A qué juegan? Digo, ¿cuándo se lo ponen? ¿Cuándo se lo quitan? ¿Quién es quién? ¿Sabes? Digo, ¿y ahora quién es quién? Y, claro, cada vez que entraba el abuelo a la misma habitación, se lo ponían. Salía el abuelo, se lo quitaban. Y así. Y se daban el chivatazo las unas a las otras. Y era súper heavy.
¿Son musulmanes?
No, hindú. Pero en el área de Rayastán, también dentro del hinduismo hay mucha diversidad. Y las castas y muchos grupos étnicos. Eso solo es en Rayastán, que es un estado de la India. Y no todas las mujeres, pero muchas. Y claro, a mí me impactó tanto eso. Y el hombre era súper, es nuestra cultura, tal. Claro, no dices nada, ¿no? Pero a mí me impactó mucho ver a esas chicas tan jóvenes con el venga para arriba, venga para abajo. Esta otra boda, esta otra familia de Kerala. Esta también, esto fue... No, fue en Kerala, fue antes. Este también, este señor me insistió que fuese a su casa y yo, ay, que no quiero ir a tu casa. ¿Sabes? Como que no, ¿no? Y al final... me encontró después del tiempo, me encontró con la moto y con la mujer, vente a mi casa por favor. Y yo, joder, cuando me dicen vente a mi casa por favor, no puedo decir que no. Y a 5 días estuve en su casa, no me dejaban irme. Ah, que no, que mañana es la boda de mi primo, ¿cómo te vas a ir? No sé qué. Y yo, pero no, que mañana es la fiesta en el templo, ¿cómo te vas a ir? Y así estuve 5 días. Y bueno, pues nada, pues entonces 5 meses en la India, ¿no? Ahí, entre flipando con todo. No tuve ningún accidente de tráfico, sobreviví. Pero bueno, la India la verdad que es un país bastante complicado para viajar en bicicleta. Es un país, es que no sé, es que lo recomendaría tanto, pero a la vez, si una persona no tiene experiencia... Por ejemplo, lo dirán a mi amiga que no tenía experiencia, y le dije, vente... Menos mal que Irán cuadró, que todo faltadito, todo bien. Pero a India yo no llevaría a una amiga que nunca ha viajado en bici, porque te estresa, ni con experiencia. Tienes que haber estado en la India antes o estar muy abierta a la India. Porque la India, eso es un caos. Yo llegué a Nueva Delhi, a New Delhi, con el chico este turco, y fuimos sin alforjas por la ciudad. Claro, él iba adelante, yo estaba cagada. Yo nunca había entrado a una ciudad tan grande en bicicleta. New Delhi, ¿no? Yo pensaba que es imposible pedalear por una ciudad tan grande así, pero se puede, aprende. Y al final yo era una máquina en India ya, porque aprendes la manera que tienen ellos. O sea, lo hablábamos antes, en plan, hay un hueco, tienes que ir a por ese hueco, ¿no? Después con la mano indicas, la gente más o menos respetan. Y eso. Y aguantar que toquen la pita todo el rato, la, ¿cómo dicen aquí? La bocina. Sabes, ignorar esos ruidos. Ellos tocan la bocina hasta para ellos mismos. O sea, hay un paso de cebra, pi, ¿qué hace? O sea, es como pi, 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 pi. A veces conducen así, pi. Es algo increíble. Digo, ¿pero qué hacen? Entonces es una buena, es un buen trabajo personal de no desesperarte. En plan, no me afecta esto, voy a seguir. Y un camión, pi, a día en la oreja, no me afecta esto, voy a seguir, voy a... Claro, no te puedes poner a discutir con todos, imagínate, estarías todo el día de mala leche, en plan, entonces, claro, por eso ellos no se echan la bronca allí. Lo que decía antes, aquí ya he cogido la bici en Madrid y un par de hombres me han hecho así el gesto de, yo qué sé, porque hay que cruzar así o lo que sea. Ahí nadie dice nada, tú puedes hacer lo que te dé la gana, ahí nadie se pelea. Hay armonía, eso es lo bueno, que hay armonía dentro del caos. No hay discusiones ni nada. Entonces tienes que aprender a pedalear con eso. Si lo superas, pues India es un país que, vamos, cada día pasa algo, cada día. O sea, de todo. Elefantes por la calle, procesiones, yo qué sé, festivales, colores, olores, de todo pasa en la India. Entonces, si te gusta eso, y claro, la mejor manera es la bici. yo decía, yo aquí no vuelvo con bici, esto, puf, digo, no muerto de milagro, ¿no? Y después pienso, ¿pero cómo voy a volver a la India? ¿De mochilera? Eso, de hostal a hostal con mochila. Eso no mola. Porque es que yo hablaba con otros turistas, ¿no? En alguna ciudad o pueblo turístico que estuve en India, y claro, la gente es que tiene súper diferente experiencia. Van a los sitios turísticos, aunque sean súper hippies, súper alternativos, no es lo mismo, porque vas de aquí a allá, de allá a acá, y no es lo mismo. Y claro, yo en bici pasaba por sitios donde nadie pasaba. Entonces, claro, yo si vuelvo a la India, vuelvo en bici. Pese a la contaminación, al caos y tal, pero es que es la mejor manera. Pararte, hablar con la gente flipa, ¿no? Y tan maravilloso todo, que no sé, con mochila no sería lo mismo, y de hostal a hostal tampoco. Y bueno, entonces llego a Nepal, cogí tren para arriba, porque ya he dicho, ya he dejado ya eso de ir en bici para todos lados, y además no te da tiempo, India es un país muy grande. Entonces bajé hacia el sur y cogí tren durante 3 días. O sea, lo bueno es que puedes meter la bici, pagas un poquito y metes la bici, bueno, así cruzando los dedos, que llegue, por favor, la bici, que llegue, pero que es fácil, en verdad. Y 3 días en el tren y te lo cruzas todo por nada. Y nada, pues entonces en Nepal intenté hacer la versión caravana 2.0, me salió un poco mal, pero bueno, no pasa nada. No pasa nada, se aprende también, y es normal. Y menos mal que no se vino nadie, porque Nepal es un país súper chungo, súper duro, porque hay muchas montañas, no están asfaltadas las carreteras, a mí me gusta meterme donde nadie va. ¿Y qué pasa? Que eso es, empuja la bici. Entonces, pero bueno, hubo una caravana chiquita de 3 y después 2. Me junté con Monona, que esta es una señora argentina, también tiene 56, 57 tacos, y no hace tanto que viaja en bicicleta. Descubrió la bici, se hizo el Camino de Santiago, y después eso, se hace sus viajes, ha ido a Turquía, ha ido a Irán sola. Después vuelve a Argentina, ¿sabes? Pero bueno, es otra modalidad que también está bien, y para tener la edad que tiene y no tener experiencia de tal, pues lo que pasa que Nepal se le vino un poco grande, porque es normal la espalda, que si no los achaques, ¿no? Tanto empujar la bici. Entonces me junté con Monona, ella estaba en India, pero ella estaba en el norte de la India, entonces en India no pedalemos juntas, pero nos juntamos para cruzar la frontera juntas, y fue súper guay, la verdad. Y bueno, y nada más cruzar a Nepal nos compramos unas mascarillas de estas, porque Nepal es polvo, no sabes de dónde viene el polvo. O sea, en India no usé mascarilla, la polución como no se ve, da igual, pero en Nepal, polvo por todos lados, aquí ahí subiendo, estas son carreteras polvas, pero no todas son así. Y bueno, y nos juntamos aquí, la mini caravana. Esta es una amiga mía de Barcelona, que también no tenía mucha experiencia, solo había hecho el Camino de Santiago en bici, y también la medio engañé. Bueno, ella se quiso venir, yo le dije, sí, mujer, yo la animé, pero yo no sabía. Yo es que soy muy, ah, es que sí, mujer, que eso se puede hacer. Pero después, como yo soy, yo tiro para adelante, pero la verdad que, bueno, aguantó los 3 meses en Nepal, pero muy duro. Porque sin experiencia, la bici se la compró en Nepal, una bici de 100 euros o menos, la bici se caía a pieza en medio de la montaña donde no había donde repararla. Entonces, claro, habría que haberlo planeado un poco mejor, pero no pasa nada porque aguantó, y mira, nos lo pasamos muy bien. Entonces eso, Monona se retiró, y mira aquí Monona, aquí vamos para arriba. Esto tardamos un día en subir 5 kilómetros empujando la bici. Y bueno, esta es una boda nepalí que se parece mucho a la... Y también fliparon. En plan, joder, dos guiris aquí, venga, a bailar. Y nos lo pasamos muy bien, la verdad, porque música tradicional y venga a bailar. Y descansábamos y no dejaban descansar. No, a bailar, ustedes a bailar. Y es como la atracción. Y venga a bailar. Esto es otra familia que estuvimos. Estuvimos 5 días, muy bonito a conocerlo, ¿no? La Nepal rural. Que muchas familias son de entorno rural, viven con los animales, con la, ¿no? Como se vivía aquí en muchos pueblos hace años, pues todavía en Nepal se vive así. Ahí nos dejaron trabajar un poco. Esta es la técnica nepalí de llevar las cosas, ¿no? El típico serpa llevan, no sé por qué, a mí me hizo mucho daño la frente, pero llevan todo eso, se lo cuelgan aquí, pero todo el mundo, ¿eh? Y van con la carga aquí, pero tal. Y bueno, nos dejaron ayudar un poco, pero bueno. Está aquí otra ahí, adolescente, yo intentándola enseñar a montar en bici. Esto es también Nepal, cuando, o sea, India, Nepal es casi India, pero un poco más light, ¿vale? Son curiosos, casi todos son hindúes. Yo pensaba que en Nepal había más porcentaje de budistas, pero no me equivoqué. Creo que el 80% son hindúes y después el 10% budistas y el otro 10% entre cristianos y musulmanes. Entonces, muy parecido a la India en muchos aspectos. Pese a que el budismo a veces se entremezcla y hay cosas especiales en ello, es bastante parecido y son curiosos. Entonces, aquí intentamos poner la tienda y enseguida se empezaron a dar la voz y empezaron a rodearnos. Que todo está bien, ¿no? Pero tienes que aprender un poco a vivir con que la gente te observe. Y sí. Yo estaba más, como yo venía de India, yo estaba más acostumbrada. Pero Carmen, mi amiga, a veces se, ¿sabes? Se ponía más nerviosa. Y yo me ponía menos, pero claro, ya venía de la India y ya me había acostumbrado a que te miren. Y al final, hombre, cansa, pero te acostumbras. Que te miren comer. O sea, tú, por lo que te digo, el guest, el invitado, come primero. Y tú, no, no, todos, todos. No, 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 comes tú. Y todos te miran, ¿no? Duerme, te miran. Al baño, y esto es verdad, es lo único que puedes hacer privado. Y me han llegado a acompañar al baño, ¿eh? A esperarme, yo joder, aquí no puedo esperar ni nada que me va a hacer oír. Pero claro, son tan lindos después, y venga fiesta, y que no sé qué, y venga, esto fue mi cumpleaños, ay, que es tu cumpleaños, ven aquí, venga, el tilak este, y que no sé qué, y no sé. Y en verdad, esto fue una familia que nunca lo había hecho, que yo pasé rápido por su casa. Y las niñas me pararon. ¡Ay, ah, selfie, selfie! Bueno, era, acababa de entrar en Nepal, tenía energía. Ya después pasó de los selfies. ¡Ah! Igual en Irán. Al principio me paraba con todo el mundo, selfie, selfie. Ya después dices, no. Es que si no, no avanza. En India igual, en Nepal un poco menos. Entonces me paré con las niñas y bueno, me hicieron una foto, taca, taca. Y yo me tenía que ir. Me dijeron, quédate. Yo nunca digo que no. Pero ese día me tenía que ir porque me estaba esperando Monona en un taller de bici. Mi bici se había roto. Bueno, da igual. Y ella, vuelve, vuelve. Sí, sí. Venga, y te pongo aquí el pin en el mapa. Pero vuelve, vuelve. Sí, sí. Voy a volver aquí. Pues casualmente, después de 2 meses en Nepal, irme a las montañas, no sé qué, bajar, no sé qué. Esta Carmen se fue a un sitio que quería ver. Yo no quería ir, nos separamos unos días. Y justo pasaba cerca de la casa de estas niñas. Y dije, venga, va, voy a verlas, a ver si se acuerdan de mí, ¿no? Y nada, y encontré la casa enseñando la foto a los vecinos. ¿Esta casa dónde está? Que no me acordaba bien, hacía 2 meses ya, o 2 meses y medio. Y súper bien, pues claro, se acordaba todo el mundo. Fue la bici, fliparon, no estaban las niñas cuando llegué y la madre, ah, así, y ya, aquí siéntate, ya está, ¿quieres agua, comer? Esto tan fácil, agua así, ¿no? Y justo te vas mañana. Sí, he venido solo de visita. No, tenemos una boda mañana, no te puedes ir. Bueno, vinieron a hacerme la invitación oficial. Y nada, pues también muy bien. Una familia muy humilde, pero es que súper bien. No sé. Les tuve que convencer también para que me dejaran dormir en la tienda. Lo que dije, no te dejan dormir nunca en la tienda. Para ellos el invitado, eso es una ofensa. Cómo van a dejar que duerma fuera de la casa. Pero hacía un calor, digo, pufa. Y ahí insistí, normalmente cedo, aunque yo preferiría mi tienda por tener un poco de privacidad, porque ahí duermen juntos. Muchas veces he tenido que compartir cama con la abuela. En plan, tú duermes aquí. Y la abuela. Yo menos mal que duermo en cualquier lado, pero es así, o con el niño, o tal, compartiendo la cama. Entonces, muchas veces preferiría poner mi tienda, pero sé que para ello es una ofensa y tienes que adaptar. Pero aquí los convencí, digo, mira, yo tengo mucho calor, yo no duermo. Ay, el hombre se echaba las manos a la cabeza, pero ¿qué eres el guest? ¿Qué pensarán mis vecinos? Que no sé qué. Y yo lo sé, lo siento, pero por favor, tal. Y bueno, y me dejaron al final porque insistí mucho, pero normalmente no insisto tanto. Y ahora, Y bueno, esto fue, por fin conocimos a los budistas de Nepal, nos costó, pero los encontramos. Encontramos este monasterio, las montañas, de monjas budistas, y nos quedamos ahí 3 días. Y muy bien la experiencia, también muy humilde el monasterio, vivían así como unas chocitas. Y bueno, son monjas, igual que las parecidas monjas católicas, hacen votos de renuncia, de renunciamiento, en plan, renuncian a todo, incluso al pelo, se rapan. Bueno, esta es mi amiga que parece monja, Carmen también decidió raparse. Pero esa es una movida de ella. Quería raparse y en un pueblo nos paramos el día de su cumpleaños, creo, venga, me rapo. Y yo, que sí, venga, rápate, coño. Yo también un día me voy a rapar. Pero ahora no. no estoy muy. Las monjas también me querían rapar. Yo, no, ya me raparé. Que no puedo ir a mi casa, eso ya sabía que iba a volver a España, no puedo volver a mi casa que mi madre me vea rapada, ¿sabes? Y le va a dar mucho el disgusto, pero me raparé. Y ella fue valiente y se rapó, y aquí estaba mimetizada, como ven, con las monjas, solo le falta esto. Y nada, estuvimos ahí 3 días, muy bien, también, muy parecido a un, ¿no? Sus rezos, todo, ta, 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 ta. Ah, bueno, esto se me coló aquí. Esto fue una chica que encontramos, que no iba en bici, pero iba en moto. Ole, las mujeres empoderadas que viajan solas, y que no son muchas. No encontré mujeres que viajaran solas en bici en India, cero. Y en Nepal, igual. Y bueno, aunque viaje en moto, creo que ya se ha acabado. Y bueno, fin de la historia, creo, ¿no? Llegamos, entonces Carmen resistió hasta el final. Hubo momentos que quería tirar la bici por el acantilado o venderla, porque luego se... no podía, o se le caían las piezas y no sé qué, pero al final aguantó y llegamos, y aguantamos juntas, que también es otra movida. 3 meses, lo mismo, 3 meses, 24 horas. Y bueno, llegamos juntas a Kathmandú y ya está. Yo ahí había decidido volver a España a hacer un kick-up para ver a mi familia y para tener también un descanso de esa intensidad de que les hablaba, ¿no? De que te miren, de que te miren todo el rato, te miren comer, te miren dormir, de no tener privacidad. Entonces tenía ganas un poco de descansar y bueno, y ver a mi familia, a mi madre, que le dije que me iba a Portugal y no ha vuelto. Y entonces le quiero explicar un poco, así en persona. Todavía no lo entiende mucho. Ya me ha dejado de decir que vuelva, pero no lo entiende, ¿no? ¿Qué coño hago haciendo esto? Nadie lo entiende en mi familia, pero bueno, pero hay otra familia que no es familia, que he conocido en el camino, que me ha logrado, que lo entienden, ¿no? Y entonces eso también me da apoyo y tal. Y que bueno, que estoy loca un poco, pero que no estoy tan loca, ¿no? Y nada, pues he dejado mis cosas en Kathmandú, me la he guardado en un shower y le he dicho en 3 meses vuelvo. Así tengo la excusa de que nadie me coma la cabeza para que me quede o lo que sea. No quiero saber nada, mis cosas están allí. Y nada, estaré creo que 3 meses aquí, en España, en Canarias, y después me iré. Y tengo que decidir a dónde. Quiero ir a Bangladesh, pero Bangladesh también está complicado por la visa, es un país. Entonces lo voy a intentar, pero si empiezan los problemas burocráticos, ya no quiero, como en Pakistán, no tengo ganas. País que me ponga mucho problema, no voy a insistir, me desgasta mucho lo de la burocracia. Entonces, país que no me lo ponga fácil, hay más países. Entonces lo voy a intentar para Bangladesh, aunque es complicado porque además tiene la frontera con Myanmar cerrada. Tendría que volver a India, tendría que hacer Nepal, India, Bangladesh, Bangladesh, India, India, Myanmar. Tendría que hacer todo eso. Pero vamos a intentarlo. Y si no, hago Nepal, India, o de paso, o exploro un poco el este de la India, que es muy bonito, por lo visto. Y después voy a Myanmar y ya voy para el sudeste asiático. Y ya de ahí, pues no sé. Y chirrin chirrán, se acabó. Y si tienen alguna pregunta.
I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like.
You say black, I say white. You say bar, I say bite. You say shark, I say him. And yours was never my scene, and I don't like Star Wars.
Como siempre un placer compartir este tiempo de radio. Recuerda, no vamos en bici para añadir días a nuestra vida, sino para añadir vida a nuestros días. Si no te quieres perder ningún programa de Viajando Despacio, suscríbete al podcast en iVoox y por favor, déjanos un comentario si te ha gustado nuestro programa. De esta forma nos ayudas a que podamos seguir llegando a más amantes de los viajes en bici. Estamos en Facebook, Twitter y esperamos tus propuestas de ruta, viajeros, tus comentarios. Si te apetece contactar con nosotros, puedes escribirnos a viajandodespacio@rutaspangea.com. Gracias por haber llegado hasta aquí. Viajando Despacio volverá la próxima semana con más rutas, más viajes y sobre todo más bicicletas. Hasta la semana que viene. Un saludo viajero y a dar pedales. Oh, yeah.